¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a este podcast de Quédate Inquieto. La verdad que el día de hoy estoy súper contento porque estoy con un amigo, un tipo que comenzó como un colega de trabajo. Y bueno, las situaciones de cada uno nos fueron cruzando, nos fueron encontrando en el camino, en los trabajos, en los escenarios. Les voy a presentar a mi querido amigo Jedi. Fuerte el aplauso para él. Aplauso del micrófono. Así, ¿no?
Sí.
¿Cómo estás, chico, amigo?
Bien, amigo. ¿Vos cómo estás?
Bien. Un poquito bien. Nervioso, la verdad que, bueno, te agradezco por estar acá en el podcast conmigo. Cuando te invité, te copó de una. Y nada, eso sí. Es bueno. Eso es bueno, ir filtrando a la gente que vale y la gente que no. Así que gracias por eso.
Bueno, y tranquilo que estamos los dos nerviosos. Así que estamos los dos en el mismo barco. Así que tranquilo.
Sí, es empezar. Bueno, yo la verdad es que estoy haciendo estos podcasts con Vani y todo el tiempo le digo como que es encontrar mi voz en el podcast, encontrar esta versión mía en el podcast. Porque siempre, viste... Claro. Uno va mostrando, no sé, imágenes, videos de lugares, de cosas así como muy fuera de mí. Y de repente acá es la voz, la imagen, soy yo y vos hablando. Sí. Y bueno, es...
Es otro tipo de exposición, sí.
Sí. Es un momento, pero bueno. El motivo de nada de que te invité al podcast es porque, como yo quiero llevar este podcast, es encontrarme con amigos a charlar como si fuera un café. Uh-huh. Y nada, filosofar un poco, volar respecto de la profesión de cada uno, de los proyectos. Por ahí no tanto apuntado sí o sí a la profesión, sino más bien a cómo se planta cada uno en un escenario, frente a lo que le toca laburar, frente a lo que le toca enfrentar, valga la redundancia. Y el punto de vista de cada uno y cómo se siente a lo largo de esa carrera que uno va atravesando, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que a mí siempre me ha gustado encontrarme con gente que son de otro palo o por ejemplo, vos que sos un tipo que yo conozco hace ya bastante tiempo y te he visto siempre como un tipo que analiza mucho, que no se integra de una a los grupos de trabajo, sino más bien primero hace como una rápida lectura de cómo pinta el panorama. Y siempre ahí calladito hasta que agarras confianza, bueno, después obviamente sos un crack, pero siempre me ha llamado la atención eso, como ¿qué te pasa a vos cuando recién llegás a un grupo de trabajo, por ejemplo? ¿Cuál es tu primer vistazo respecto de lo que te toca enfrentar en ese momento?
Mira, eso va creo que un poco ligado a mi historia en sí particular, de que cuando yo era chico pasé por 8 primarias.
¿8 primarias?
Porque... Sí, mi mamá se iba mudando por trabajo y todo, entonces nos mudábamos mucho. Entonces yo pasaba por muchas escuelas. ¿Y qué pasaba? Llegaba, sí. Y como llegabas te encontrás con un grado nuevo y era como llegar y analizar el grado, ¿viste? ¿Quién es el inteligente? ¿Quién es el bullying? ¿Entendés? O sea, es como ver cómo era todo el panorama. Entonces más o menos sacabas un paneo. Ya ibas pasando por tantos colegios que llegabas y más o menos el sistema era lo mismo. O sea, sabes que el que hace chistes está en un lugar o es así, tiene una cierta personalidad. Grupo. Claro, vas viendo todo eso enseguida. Entonces, como que al principio te quedas mirando a ver con qué grupo te vas a relacionar o lo que sea. Y creo que eso inconscientemente me quedó en lo laboral. Digo, cada vez que entro a lo laboral, me pasa eso, que ingreso y veo quiénes son mis compañeros, quién es la producción, cómo se maneja la producción, qué te dice la producción. En un principio me prestaba mucha atención a las palabras de los empleadores, por así decirlo, para saber si se están pisando, si tienen una coherencia, pero nada. Era como más o menos creo que va relacionado a eso. Analizo desde el punto primero mis compañeros, a ver quiénes están, ¿no? Porque ya eso es lo más importante que podemos tener, digo, es el que tenés el día a día, el hombro a hombro, para todo. Entonces, si no tenés un buen grupo de compañeros y el trabajo en sí es un largo periodo de tiempo, iba a ser un pijazo. O sea, va a ser algo.
Sí, y también me parece como que la actitud de bueno, le vamos a contar a la gente que tu área donde de la forma que entras al medio es siendo B-boy. Tirando, bueno, todo junto con los grupos de B-Boy, que siempre los B-Boy son como los que se tienen que integrar al grupo de lo que serían los bailarines convencionales. Entonces, siempre creo yo que el B-Boy tiene que tener como esta impronta de, a ver, yo no tengo la técnica que tienen ellos, no te voy a hacer 4 piruetas, pero vengo a defender lo mío, ¿no?
Exactamente, totalmente. Sí. De hecho, es como que... Lo que te pasaba era que, por ejemplo, te decía, acá la música baja y no sé qué hacer, trae el B-Boy.
Claro, del tema, como que los B-Boy entran a hacer lo suyo, ¿no?
Claro. Y después me ha pasado, lo conto, o sea, el mayor exponente así en cuanto a decirme, sentirme un poco realizado fue con Cari Vargas, que hizo una vez un show para, creo que High School Musical, y eran todos bailarines, y yo era el único b-boy. Y llegué al ensayo, llego temprano siempre a los ensayos, es como no venía ninguno de los pibes, y dije, qué raro, llegan todos tarde. Empieza el ensayo, dije, bueno, el que llegue tarde lo parten.
Claro.
Empiezan a pasar coreo, y yo le pregunto a Cari, ¿y nadie más viene? Me dice, no, no, sos el único b-boy.
Ah, ok.
Ah, bueno. Y de golpe clava doble pirueta, Batman, y
Claro
sale,
que
¿no?
va.
En la tuna. Y todos tipo, claro, sí, y yo tipo, duro. Y agarré, si alguien tiene una pregunta, y yo desde el fondo levanto la mano y me dice, sí, Jedi, ¿qué necesitas? Le digo, ¿cómo tramitamos la doble pirueta y el Batman para el B-Boy? Y todo el mundo se empezó a reír, ¿entendés?
Estallaron,
Así,
claro.
claro. No, y después
Claro.
se ve en el video, soy uno más, o sea que pasé desapercibido, así
Sí,
que
sí,
muy
sí.
bien,
Bueno,
muy bien.
esa anécdota, bueno, la sabía porque, o sea, hemos trabajado
Sí,
y en
sí,
el
sí.
ambiente, viste que cuando la gente empieza como a trabajar, se empieza como a cerrar cada vez más los grupos de trabajo, la gente
Totalmente.
que te empezás a cruzar y de repente es como, no sabes la que tiró Jedi
Sí, sí, sí,
o
sí,
fue la
sí, sí.
anécdota de ese
Sí,
ensayo,
sí,
que de
sí.
hecho, eso fue tu primer trabajo, creo, o
No,
la
ese
película fue
fue.
tu primer trabajo.
No, yo empecé con el primer avant-premier de High School Musical 1,
Ahí va.
que fue el primer casting que hice. Yo empecé en club, empecé a trabajar en Club 69. De ahí Valerita nos dice, vayan a tal audición, digan que van de parte mía. Y es la audición de Cari Vargas. Y esa es el primer trabajo show fuera del club, que
Sí.
nos toca juntos a Nico, a Maxi y a mí. Y es la van premier de High School Musical 1. Y a partir de ahí empezó todo.
Y toda esta movida de ligarte con lo artístico, digamos, ¿viene de siempre? O sea, vos antes de ser b-boy, de ser bailarín, de ser un tipo profesional, porque cobrás por tu trabajo, o sea, ganas dinero por este trabajo de b-boy. Antes, o sea, ¿qué hacías? ¿Vos tenías otra vida distinta? ¿Ibas más o menos ligado al arte de alguna manera?
No, no, de hecho. No, todo lo que era como deporte y todo eso a mí siempre me gustó, pero cada vez que entraba a un lugar mi mamá me sacaba, no sé por qué. Era como, mamá, me becaron en taekwondo, no, afuera, pum. Iba a
¿A
jugar al
estudiar?
fútbol, sí, una escuela de Marangoni, que era un jugador de fútbol importante de Argentina.
Sí.
Lo mismo, me vio Marangoni en persona y me dijo, vení, te quiero pasar de categoría. Me pasó, me fue bien, me iba a pasar a otra y después capaz que ya me tenía en cuenta para otras cosas. Mi mamá me sacó otra vez.
Claro.
Y después nada que ver, ¿no? Siempre, digamos, estudios y entrenaba, era, no hacía, hacía más que nada algún deporte, pero jugaba con los chicos en la plaza. Después hice la escuela militar, hice un año de escuela militar, y salgo de la escuela militar y sí me pongo a bailar
Un año de
breaking.
escuela militar, qué fuerte, claro.
Sí.
O sea, pero llegaste a estudiar, no llegaste a ejercer.
No, son 3 años para ejercer el primer cargo, que era cabo primero.
Ah, vale. Y estudiaste un año ahí y dijiste, esto no es lo mío.
No, todo lo contrario, ¿eh?
¿Sí?
Hice un año entero, claro, hice todo un año entero. ¿Qué pasa? En la escuela de suboficiales vos haces como una secundaria acelerada. Y yo tenía la mitad del secundario hecho.
Claro.
Entonces ahí hice un año entero y me había gustado. Entonces me convenía a mí terminar afuera la secundaria
Sí.
y entrar a la escuela de oficiales. Que la escuela de oficiales es otra cosa. Es lo mismo, pero con tu primer grado le mandás al mejor grado de los suboficiales.
Claro.
Entonces dije, para eso, que a mí me faltan 2 años para terminar, termino la escuela secundaria afuera, no me como todo este proceso para volverlo a pasar. Termino afuera y vuelvo a entrar y me como todo el proceso de una sin matarme la cabeza. Y salí, como salí me puse a bailar y acá estoy, nunca más volví.
Bueno, tal vez eso de que decís que por ahí tu madre como que no le copaba y no te seguía mucho, también me parece, bueno, que lo he vivido mucho. Yo en mi caso no fue así porque no les di mucho tiempo a mis padres a reaccionar cuando yo decidí dedicarme a la danza. Pero quizás, viste, esta idea que tenían antes de que, sí, está bien, vas a bailar, pero ¿de qué vas a vivir? ¿Viste? ¿Con qué vas a comer? ¿De qué
El
vas a
tabú.
trabajar? O sea, porque a mí me ha pasado de, ¿tu hijo qué hace? No, mi hijo es bailarín. Ah, pero ¿y de qué trabaja? ¿Y de qué vive? Entonces era como esto de la preocupación de los padres, imagino, de dedicarte a algo que te dé un trabajo estable, como un
Sí.
trabajo convencional, porque también es otra generación, ¿no?
Sí, el tabú, el famoso tabú.
Sí.
Sí,
Che,
aparte
y.
era.
Sí,
No,
decime.
que aparte era tipo, ¿y de qué trabajas? No, de bailarín. ¿Y no haces otra cosa?
Claro.
No, solamente eso. Y no estudias nada, como que o tenés que estudiar o trabajar de otra cosa que no sea de bailarín, o sea, para sentirte como en el sistema, por así decirlo,
Tal
como,
cual.
ah, está bien, o estudia en la facultad y también baila, o hace esto, o era como, no, es raro que solamente bailes, ¿entendés? O sea.
Che, y desde el momento que empezaste a prepararte, a empezar a estudiar, ¿cómo empieza un b-boy a formarse, digamos? ¿Vas a las plazas con los pibes y entrenás ahí? ¿Hay una escuela? ¿Hay un mentor que te dijo, che, vení, entrenemos y le ponemos onda entre los dos? ¿Cómo empieza alguien que quiere ser b-boy? Un chico que dice, bueno, a mí me gusta esto que hacen estos pibes, ¿cómo lo buscan?
Mira, bueno, hoy en día cambió todo, ahora todo es mucho más fácil, es todo más al alcance de una red. Pero cuando empecé yo me acuerdo haber visto un videoclip de Cristina Aguilera con unos B-Boys y dije, quiero hacer eso, me puse a practicar, me puse a estudiar, digamos, qué era, qué danza era, encontré que era el breaking, entonces ahí me puse a investigar, miraba programas, miraba videoclips de música para robar información de los videoclips. A partir de ahí empezás a buscar información en la calle, de nunca viste unos B-Boys acá, sí, en tal boliche. Ah, bueno, y te ibas al boliche a ver si los cruzabas. Era como investigar todo el tiempo, estar investigando, investigando y buscando, buscando. O sea, realmente forjabas las ganas de bailarlo, porque como el buscar, 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 tanto te costaba que si lo conseguías te motivabas más. Y hoy por hoy sí, hay algunas escuelas de danza en general que dan breaking o directamente ya es como muy al alcance de las redes de ver dónde entrenan, si entrenan en un gimnasio, ir al gimnasio, preguntar, nada, alguno, siempre hay alguien que se va a copar, te va a pasar una data, porque lo que tiene en sí la comunidad de los B-Boys es como, capaz que uno no te va a enseñar todo, capaz, pero sí seguramente uno te va a enseñar un paso, el otro te va a enseñar tal cosa, o el otro te va a decir, probá ahora que hiciste eso, probá tal otra, entonces te vas armando de a poquito, digamos.
Claro, y, no, y además que ahora, digamos, entiendo yo que este tipo de danza como que ya se ha hecho un lugar, ¿no? Ha ganado terreno y como que ahora los
Es un
tienen en
deporte
cuenta
olímpico.
a la par de cualquier otro estilo de danza, ¿no? Como esta parte urbana, como ensuciar un poco lo que parece de más nivel como otro tipo de danza, no sé, el contemporáneo, la danza clásica, no sé qué,
Sí.
como que los ritmos urbanos, los b-boy, los que hacen breaking, todo eso, como que han ganado más peso y las otras danzas han abierto la puerta para ensuciarse un poco de este estilo urbano
Total.
que es como más rústico, más agresivo, ¿no?
Sí, sí, aparte, bueno, en yendo al breaking, hoy por hoy es un deporte olímpico, lo pusieron como deporte olímpico, o sea que de pasar de haberse creado en una calle, en un lugar cerrado, un ambiente cerrado, totalmente urbano, a pasar a algo totalmente oficial como un deporte olímpico. Pero sí, a ver, yo creo que lo que también me ayudó a mí en lo que fue mi proceso, mi carrera, es que cuando yo me pongo a bailar o entro a los shows, estaba de moda el bailarín yankee que hacía una acrobacia y te hacía una coreo. Y los más
Sí,
cercanos,
mortal para atrás, rondó y...
sí, o sea, los más cercanos éramos nosotros, que más o menos bueno, te hacíamos una acrobacia y te podíamos entender un poco de música. Y creo que a partir de ahí empezó como a tener ese condimento que todos decían, uy, estaría bueno tener un b-boy o estaría bueno tener esto para sumarle un condimento al show y ir como marcando un poco la diferencia. Pero es verdad que con el tiempo los b-boys se fueron haciendo como en distintas danzas, como dijiste vos, en el contemporáneo y todo eso, es como que, como al parecerse, ya que el breaking roba de todos lados, la gente puede sentir una coincidencia en su danza con el breaking en algún aspecto. Entonces lo ingresan desde ese lugar. Entonces enriquecen otra danza, que es el breaking, y también evolucionan otra danza, que es la que toma la herramienta, digo, me parece.
Sí, a mí eso lo que, bueno, es una de las cosas que ahora que lo decías yo tomaba en cuenta, que vos has sido un tipo que de repente te metiste a un circuito por ahí de danza más popular, o sea, de trabajo más popular, y también como que te supiste amoldar rápido, como que al toque agarraste, no sé, doble pirueta, agarraste partener con bailarinas, agarraste contar la música. Digo, eso está buenísimo porque te ha allanado el camino para camuflarte e integrar elencos por ahí de teatro, de teatro de no sé, comedia musical, eso ha estado bueno, que has podido también absorber un poco de eso y quizás terminar de armarte como bailarín y adquirir otras herramientas, ¿no?
Sí, yo creo que para mí dijiste la palabra más adecuada. Creo que camuflarse me parece que es la palabra que siento que es más certera. Y creo que a vos te debe pasar lo mismo, porque sos una persona muy dúctil y has venido de otra provincia, Buenos Aires, y creo que es lo mismo. Yo creo que pasa todo por una observación y cómo mimetizarte, quién es el que hace tal cosa y cómo lo hace. Y siempre, yo creo que la famosa frase ya hecha de con humildad y con respeto se llega a cualquier lado, se aplica totalmente, porque ingresás y por ahí yo no sabía hacer una doble, y por ahí vos hacías triple y yo digo, che, cabezón, ¿cómo haces? Y perdón, ¿me puedes explicar? Y siempre hay una buena onda y dice, sí, vení, ponete, pum, pum, y te empieza a explicar y después es el sudor y lágrimas que vos gastes haciendo el entrenamiento para más o menos ser algo,
Sí, sí, sí,
¿no?
sí.
Factible. Pero creo que lo que se trata es eso, cuando uno ingresa a un ambiente que no conoce o que no es su ambiente, me parece lo más inteligente es eso, lo que dijiste vos, camuflarse. Por más que no tengas las herramientas propias de ese ambiente, ver cómo matizar, o sea, qué hacen, cómo lo hacen. Lo importante es cómo lo hacen. y de ahí ir tratar de nada, de no desentonar porque no
Sí,
lo
entrar
amerita el
ahí como una
show.
esponja, absorber lo más que se pueda para. Porque
Con respeto,
el punto
¿no?
también es
Obviamente.
que, o sea, llegar o tener la suerte de pegar ese contacto que te meta en un buen trabajo, eso es como sencillo, digo, si uno lo busca, lo va a encontrar. El punto es, una vez que estás ahí, tener las herramientas para sostenerlo, eso, digo, es como cualquier persona que llega a la fama de repente y tienen un solo hit, llegan a la fama o llegan a un puesto donde te exponés, lográs un poco de exposición, pero después si no tenés cómo sostenerlo, o sea, la caída estrepitosa es terrible, porque si a
Total.
vos, por ejemplo, te dicen, venite a High School Musical, no sé, un proyecto multimillonario, y estás ahí y de repente no estás a la altura o no te pones a la altura, eso te puede perjudicar, o sea, puede ser como también una frustración, porque decís, puta, llegué hasta acá y no tuve manera de defender este lugar y me la perdí.
Yo creo que igual depende mucho de la persona. O sea, más allá de que hay situaciones que son condimentos que exceden a uno, digo, como sos vos, como soy, por ahí, yo, eso de que yo siempre entré de culo, porque todo el mundo entendía, no sé, esta palabra, no sé, Batman, no sé, no sé, Pirueta de Or. Y yo decía,
Sí.
Pencil, giran en
Plié,
Pencil.
claro.
Plié, sí, era como, para mí Batman era el compañero de Robin, o sea, es como,
Claro.
no me vengas
Ah,
a hablar
es de
de...
cómics el evento.
Sí. Y el Guasón cuando viene, o sea, es como...
Claro.
Entonces, digo, te preparás en ese sentido. A mí me pasaba que yo llegaba a un ensayo y yo me iba... La señora de Zumba, todos iban para la derecha y yo iba para la izquierda.
Claro,
Entonces
sí.
me iba a mi casa y me quedaba 3 horas más, 4 horas más, ensayándolo. Y el otro día no era el mejor, no era el mejor, pero por lo menos no era el hijo de puta que vino el día anterior, ¿entendés? Que le pifió, que
Claro,
fue para el otro lado.
claro.
Entonces era como eso. Entonces yo creo que la gente lo ve. Entonces, una persona como vos, que es una persona que se preocupa por su trabajo, por su continuidad, por su carrera. Lo mismo, te van a enseñar algo o te vas a quedar, te vas a ir del ensayo a tu casa maquinando la situación para llegar al otro día con un poco más masticada la situación. El relajado, el que dice, ah, mañana como hay otro ensayo, lo sigo ensayando ahí, le puede salir bien como le puede salir mal, está jugando con algo que el día
Claro.
de mañana tienen que pasar otra coreo. Y entonces digo, depende mucho de la persona, de cuánto te caliente realmente tu trabajo y tu exposición, porque a fin de cuentas lo que va a ver la gente va a ser a vos, no a la coreógrafa.
Claro.
Entonces
Che,
digo...
y cuando entraste al ambiente, digamos, de bailarines que trabajan, ¿te imaginabas dónde todo lo que iba a venir después? O sea,
No, ni
porque, a
pedo.
ver, yo le cuento a la gente, has hecho giras internacionales, has trabajado con gente muy grosa. No sé, como de la mano de Flavio Mendoza, has trabajado para High School Musical, para Disney, has trabajado con Topa, que digo, para todo el público infantil es un grosso. Entonces,
Sí.
¿te imaginás de repente en algún momento te pasó de mirar para atrás y decir, ¡fua! O sea, mira, no sé cómo llegué hasta acá. ¿Te lo
No, bueno.
imaginabas cuando empezaste?
No, ni pedo. No, 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 nunca, nunca, nunca. Siempre fue como, yo siempre lo dije, para mí mi carrera no fue planeada, o sea, fue disfrutada. Yo todo lo que hice fue como, wow. O sea, la primera vez que me tocó, el show grande que me tocó fue, a mi criterio, como importante, fue el trabajar para Adidas. En un desfile de Adidas hicimos un show. Y para mí, como B-Boy, Adidas es Adidas.
Claro.
Entonces, pegar Adidas fue como, wow. Después, bueno, vino Red Bull que nos sponsorió, que fuimos a competir, nos sponsorió y fue como, wow, ¿entendés? Me fui a Brasil, conocí a los B-Boys, o sea, realmente es como todo lo que me fue sucediendo, ni me imaginaba, yo simplemente decía, iba a hacer
Fluyó.
los shows, claro, iba a hacer los shows y disfrutaba. Y a partir de ahí, la verdad es que yo no me puedo quejar y decís eso, te das vuelta y decís, puta madre, o sea, trabajé en el Teatro Colón, hice una ópera, trabajé en el G20 que tuve a los 20 presidentes del mundo enfrente mío, estuve en el escenario con Julio Boca, o sea...
Claro.
Trabajé en el cumpleaños de Mirtha Legrand, bailé en el programa de Mirtha Legrand, o sea, bailé en Showmatch, me fui de gira, o sea, soy una persona muy afortunada, muy afortunada. O sea, no me
Che, y
puedo
dentro
quejar.
del ambiente ¿hay alguien alguna especie de mentor o alguien que en algún momento te haya dicho, no sé, una frase que a vos te hizo como recalcular y redirigir? Por ejemplo, en mi experiencia, a mí me pasó, yo estaba tomando clases, acababa de llegar a Buenos Aires y estaba tomando clases en una escuela de danza bastante comercial y conocida. Y había ahí una maestra y en un momento esta maestra, terminado uno de los años, me llama aparte y me dice, vos te tenés que ir de acá, me dice. Vos te tenés que ir de acá porque más de esto no vas a encontrar acá y no te va a servir para tu carrera, me dijo. Y yo era como, ah, voy a hacer una carrera en esto. O sea, ni yo mismo lo había analizado. Y esta maestra me lo dijo, me dice, no está bien que yo te lo diga porque yo soy una docente de esta escuela, pero a vos más de esto no vas a encontrar acá y te tenés que ir a otro lado, tenés que seguir buscando porque acá te vas a arruinar, te vas a truncar tu carrera, me dijo. Y para mí fue como,
Sí.
¿entendés? Y esa persona, esa frase, que si en algún momento tengo la suerte de que escuche el podcast, se va a dar cuenta que es ella.
Yo conozco a la docente.
¿Eh?
¿Conozco a la docente?
No lo sé.
Yo conocí una docente tuya, que fue donde nos conocimos por primera
Sí,
vez.
bueno, no, no, no
No.
fue, no fue.
Ah, bueno.
No, 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 fue después. Bueno, a ver,
Después.
ella también, Nati Farías, una
Sí.
coreógrafa de contemporáneo, grosísima,
Sí, sí,
pero ella
sí.
fue la primera que me dijo, vení, quedate en mi escuela,
Es verdad.
¿entendés? Y yo había viajado a Buenos Aires con un grupo de baile y ella habló con la coreógrafa de ese grupo y dijo, quiero que Seba se quede conmigo porque estoy formando una compañía, no sé qué, y ella fue la primera que en ese grupo, me acuerdo, éramos un indio de cada pueblo, porque habíamos de Brasil,
Sí,
de
sí, sí.
Argentina, de Córdoba, de
Sí, sí,
Mendoza,
sí.
bueno, no sé. Era todo un rejunte que estuvo buenísimo, porque éramos toda gente que estaba en Buenos Aires solo, sin su familia, sin la contención, y estar en esa compañía a muchos nos sirvió para bueno, sentirnos contenido y esta parte
Sí.
un poco la cubrimos y podemos dedicarnos a otra cosa. Pero fuera de eso, esta profesora, esta maestra, me dijo eso y fue como. Ok, ¿entendés? Fue esa frase que hasta el día de hoy a mí me ha marcado. Por eso decía, ¿tenés vos a alguien que en algún momento te haya dicho como estas frases que uno, quizás la otra persona las dice como al pasar, ¿viste? Como desde la frialdad de soy una docente y quiero que este alumno crezca, pero a uno lo ponen ahí como en sintonía.
Sí, estoy de acuerdo. Sí, hay frases que no, nos marcan. Y yo creo que la que tengo, que la digo siempre, 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 y se la digo a todo el mundo, que es la que me dijo Cintia Vargas a mí, que es, no trabaja el más talentoso, trabaja el más inteligente. Y me parece
Claro,
brutal, brutal.
claro, claro.
Porque te libera de un peso, te libera de un peso de este karma de que uno, como al ser perfeccionista, nunca se cree talentoso. Porque sí, ve gente que es muy talentosa. Entonces te genera esa, como esa ansiedad o esa cosa de decir, la puta madre, no, no llego, no llego. Y en realidad, y con esa frase, más allá de que es real, también te libera un peso de que, ah, si trabajo, si soy inteligente, puedo trabajar un montón. Y es total.
Claro.
O sea, yo he visto mucha, y hemos visto mucha gente talentosa, talentosísima, que le han dicho afuera y no la han llamado más.
Sí.
¿Entendés? O sea, o por lo menos yo no me considero tan talentoso como X persona que lo han dejado de llamar y a mí me han seguido llamando. Entonces,
Claro,
esa
porque tenés
frase.
como ese hambre
Sí,
de
el que.
defender a toda costa lo tuyo, claro.
Sí, a ver, vos podés tener diferencias con mucha gente arriba del escenario, o sea, pero no se tiene que notar. O sea, arriba del
Claro.
escenario, cuando empieza el 5, 6, 7, 8, ya está, o sea, no pasa nada. Termina cuando bajo, si no te saludo o no, no somos amigos, la verdad que a mí en particular no me interesa, digo, pero hay que saber trabajar, digo, y más allá de eso, digo, si le pasa algo a alguien que yo no conozco y se cae en el escenario, lo voy a levantar. Y si tiene un, no sé, algo, le acerco un vaso de agua, no sé, o sea.
Sí, sí, sí,
Hay que
sí.
ser humanos, más allá de las ideologías o personalidades o lo que tengamos, yo creo que no hay que dejar de ser humanos, ¿entendés? O sea, si vos estás cargando con 10 kilos de peso solo y te veo que están todos así, y no, cabezón, vení que te ayudo. O sea, digo,
Claro.
ahí me parece que está la inteligencia, no solamente también lo que pasa en escena, sino en el detrás de
Sí,
escena.
sí, sí, sí.
Entonces,
Como
esa
esa parte
frase.
humana que termina de compensar quizás un montón de otras cosas que decís, bueno, no sé, el
Total.
tipo no sabe hacer un truco, pero en 2 semanas lo aprende y lo saca.
Tiene
Pero la
ganas,
parte
total.
humana, como que si no la tenés, no la tenés, no se aprende.
No, exactamente. Llegás temprano, estás atento, si puedes aportar, aportás. Digo, yo creo que esa frase la voy a marcar toda mi vida porque me parece épica. O sea, que no trabaja el más talentoso, trabaja el más inteligente.
Sí. Como que si sabés mirar un poquito más allá, ¿no? Ese valor agregado que uno le pone de parte de su personalidad. Bueno, esto que decía recién, si no, es algo que no se aprende. O sea, ¿lo tenés o no lo tenés? Por ahí puede ser el súper talentoso, pero si no te manejás bien con tus colegas, si no expresás nada,
Sí.
si sos frío, por más que te peines las cejas con el pie,
Y vos sos
no vas a
igual.
tener una carrera por ahí un poco más larga.
Exacto, vos sos igual. Vos sos una persona que siempre que ha visto una situación se ha acercado, che, cabezón, y si intentás esto, che, y si haces esto, no, pará, intentémoslo así. Y probaste tal cosa. Digo, es una cuestión de personalidad. Y vos sos un tipo muy, muy de eso. Estar como tu cabeza no para un segundo. No para. O sea, si estás haciendo algo de video, te buscas cómo inventarte un traveling, que lo sabemos. Entonces digo, estás siempre como, siempre buscándole la vuelta a la situación en la que estás.
Sí, sí, sí,
Si estoy
sí.
haciendo algo relacionado al, no sé, al viaje, estoy dando la vuelta a lo que puedo llegar a hacer. Siempre, no te conformás con la idea inicial. Siempre estás como sobre el tema. Y eso es una cuestión de personalidad. En vez de una persona relajada de que Igual.
Sí, en mi caso siempre me ha pasado, el punto es esto que yo es una frase que siempre he dicho, que yo no tengo plan B. Entonces siempre me he manejado desde ese punto de
Es
vista,
tu frase.
que no tengo plan B. O sea, yo considero que si uno tiene un plan B, ya dividís las energías y no le dedicás todo a tu plan A, ¿no? Siempre tenés como ese respaldo de, bueno, si no sale esto, tengo mi plan B, que no siempre termina siendo lo que querías inicialmente. Entonces, yo siempre he dicho de no tengo plan B, o sea, tomo una decisión y doy la vida ahí, y si no sale, bueno, viste, viremos para otro lado, pero esto de tener dos alternativas nunca ha sido las opciones, por eso siempre estoy ahí como un poco más, se puede aprender. Que también te juega en contra a veces, porque te das cuenta que, che, no llegás, pero quiero cantar en si bemol, pero no te da, o sea, no.
Claro,
Y
claro.
eso a veces la frustración uno tiene que pelear con eso. Che, y te iba a preguntar, recién me quedé pensando. Una vez que vos entrás en el circuito de los bailarines, que te empiezan a llegar los laburos grosos o de peso, que quizás uno cuando ya estás ahí lo empezás a naturalizar, ¿viste? Como, sí, estoy en Adidas. Sí, un evento para Disney. Pero, no sé, Doña Rosa, que está en su casa revolviendo los fideos, dice, mirá este pibito trabajando con Adidas. ¿Cómo se llega a trabajar con Adidas? Pero digo, de repente desde ahí, que empiezan a llegar los viajes. Ese momento de que vos te encontrás en un avión yendo a trabajar a otro lado, es como... Wow, o sea, ¿cómo hice para estar sentado en este avión yéndome a Brasil con, no sé, con un
Exacto.
hotel pago, con un pasaje pago a conocer a esta gente que hace 2 años ni me imaginaba que existían? O sea, ¿cómo es ese? ¿Qué te pasaba en ese momento? ¿Qué te pasa en ese momento?
Es como que te regalen el viaje a Disney. Es exactamente igual. Es exactamente igual. A mí me pasaba que estaba bailando eso y empezaba a tener shows en todos lados, empezás a ser como una persona. Yo creo que a uno lo define uno y el entorno. O sea, a vos te influye tu entorno. Hay cosas que no te afectan en primera instancia, pero te terminan afectando por tu entorno. Entonces, vos empezás a trabajar, te empieza a ir bien y es como, guau, qué emoción. Y cuando el entorno te empieza a decir, no, porque estás en tal lado, uy, porque te vi en tal lado, qué sé yo, es como que empezás a sacar pecho, es como, ah, sí.
Claro,
Y te
ahí
empieza a
tomas noción de
gustar.
lo que está pasando.
Claro, que hay un impacto en lo que estás haciendo. Y yo siempre fui, a lo sumo, habría tenido un viaje nacional y qué sé yo, y cuando empiezo a trabajar en el club. Ellos tienen un show en Brasil, exactamente, y es la primera vez que salgo del país, o sea, la primera vez que viajaba al exterior y encima bailando. Fue
Sí.
un sueño, o sea, lo malo
Claro,
que fue
claro.
motorhome, tuvimos como un día de viaje, pero era un día que yo estaba.
Pero ya fue, que quizás hoy en día decís, che, ni loco me voy a Brasil en colectivo, en bus, pero de repente en ese momento son vacaciones
Pero
pagas.
es que la primera vez que viajas al exterior, vas pegado a la ventana así, 20 horas viajando así,
Claro,
¿entendés? Porque nunca
claro.
saliste del país, era como,
Con la
wow,
cámara de
viajé.
foto del rollo de 24.
Sí, total, total, cual japonés, cual chino con la cámara, igual,
Claro.
igual. Son 20 horas que
Claro.
estuve feliz. Hice el show, la pasé bomba y volvimos otras 20 horas que me dormí todo el viaje. Pero es como te regalan el viaje a Disney. O sea, si vos disfrutás lo que haces, en este caso lo que hacemos nosotros en lo que es el arte, y que te paguen, te pago un viaje para tal lado, es increíble. Y las giras internacionales fueron lo mismo. Encima te vas con amigos, o sea, y encima te pagan, no es que. Te pagan la semana y te pagan los viáticos. O sea, es un placer, es un sueño. La verdad,
Son vacaciones pagas,
pegar una
claro.
gira es lo mejor que te puede pasar. Un show afuera es lo mejor que te puede pasar. Es lo
Sí,
mejor.
sí, sí.
Es lo mejor.
Y
Y
después,
lo.
¿cómo manejás esto de encontrarte en el después? Porque de repente, no sé, se me ocurre. Vos estuviste en Hércules, por ejemplo, el musical este de Flavio Mendoza. Con gente muy grosa, con un director muy groso, con no sé, con no sé si tenía banda en vivo, pero con toda una producción detrás, y de repente terminás un show, manos arriba, saludo a la gente, el aplauso, grito, papelitos picados, no sé qué, y de repente salir de ahí, se apagan las luces, no hay nadie en la puerta, te subís al bondi, pleno, no sé, pleno invierno, te cagás de frío volviendo a tu casa, ese momento de soledad cuando decís, ¡guau! ¡Wow! Acaba de vibrarme toda la piel con esta situación y ahora, o sea, soy una persona más. Te llegas a tu casa, tenés en la heladera un limón que te está,
Sí,
que está
sí.
esperando compañía. ¿Cómo manejas ese bajón, ese momento?
Sí, bueno, y sí, a ver, me ha pasado un par de veces, pero yo creo que eso es lo que también te puede llegar a servir de bisagra, digo, el ver
Claro.
qué puedes hacer. Yo llegué a una etapa de que tenía tantas actividades que al otro día tenían que dar clases o tenía un ensayo que te ibas de la función y si no tenías nada que hacer, estabas pensando en lo que tenías que hacer a futuro para prepararte y ya ir con algo. Pero existe y hay que hacerse amigo también. No toda carrera ni no todo momento es siempre ahí en Hollywood, ¿entendés? O sea, es como llega un momento que sí o sí Todo el mundo tiene planes y vos no hiciste planes con nadie y que tenés que volver a tu casa y que justo no compraste, como dijiste, vos no compraste las cosas y te tenés que amigar, porque de eso se trata el arte. El arte no es siempre el éxito, es también el no éxito, ¿entendés? O sea,
Y también te hace poner como los pies en la tierra, ¿no? Como,
total,
che.
total, de que no todo es allá arriba, que por más que estés en el teatro, por más que hagas un show en el Colón, no significa que seas millonario, no significa que la gente te va a pagar más, o no significa nada, significa algo que es un bien para vos, es una satisfacción para vos, es una meta que dijiste, taché esta y ya está ahí, tengo otro logro. Pero eso no incrementa otras cosas y tenés que hacerte amigo a todo. Así como se sube, hay momentos que se baja, que quizás no se baja entero, pero sí se baja un poco.
Claro.
Y saber bancarla, porque eso no te tiene que desesperar, porque
Claro.
la situación es así, digo, no todo el mundo, a no todos nos quiere todos los coreógrafos y no todos los coreógrafos tienen trabajos para nosotros. Entonces es como,
Claro.
hay que saber, o sea, que decir, bueno, la banco y disfruto y espero, o de última aprovecho y me voy a ver el show de otra persona y veo y aprendo. O sea, porque uno no para de aprender, no para.
No, también me parece que también te debe pasar mucho encontrarte de repente con coreógrafos que vienen esto mismo, de una escuela de jazz, de una escuela de danza clásica. Entonces, hasta de hecho, puede pasar que hasta el mismo coreógrafo no tenga tantos conocimientos de breaking, de lo que el laburo de los b-boys. Entonces, también es como lidiar con eso de, ok, voy a trabajar con alguien que tiene una estructura en su cabeza. Y yo tengo que venir a romper con eso y de hecho en algún punto, si se quiere enseñarle al coreógrafo qué es lo que puede hacer un b-boy, porque de repente, no sé, antes, no sé ahora, pero antes era muy de los b-boys, entren y hagan lo suyo.
Total.
Entonces el coreógrafo ahí como que ya estaba cubierto, digo, también es entender que la otra persona no tiene por qué saber cuál es tu disciplina o qué es lo que puedes hacer.
Sí. Hay algo dual ahí que, por ejemplo, el coreógrafo te dice, acá hace lo tuyo, pero vos tenés que saber lo que dice él de su danza.
Claro.
Entonces es un poco una
¿Qué
cosa
es lo que
como,
espera de vos?
claro, para que él te entienda, o sea, para que vos entiendas lo que él te está pidiendo después, ¿entendés? O sea, tipo esto, hacemos una diagonal, jeté, ¿entendés? Y vos decís, hacelo y te copio. Él espera que vos sepas,
Me
porque él
mata
lo
cuando tirás
considera.
los términos, me
Sí,
mata
sí,
cuando
sí.
tirás los términos.
Sí, es que me pasó 80.000 veces. Tipo, padeburé, no sé qué, y yo tipo, y terminan todos y digo, ¿cuál es el padeburé? ¿Entendés? O sea, porque literal no lo
Claro.
sé. O sea, es
¿Me lo
como,
marcas lento?
claro, ¿entendés? O sea, hasta que vas entendiendo qué nombre es cada cosa y ellos como que entienden de qué vos lo tenés que saber y yo ni idea. Así como, a ver, es verdad que hay muchísimos coreógrafos y cuando yo empecé, las únicas personas que se instruyeron en instancia que sabían era Cintia Vargas, porque se puso a entrenar con nosotros, o que se fue a clases, o que se vio video y te sabía técnicamente cosas, y Valerita por estar todo el tiempo con nosotros. Entonces
Bueno, es que también
entendía.
estás hablando de dos personas que son de bastante, son muy influyentes en el ambiente artístico y son dos minas que cuando nacieron, o sea, en vez de comprarle las mediecitas de bebé, le dieron zapatillas de danza.
Sí.
O sea, son dos minas
Les regalaron coreografías, porque sí.
que les corre por la sangre la danza, digamos.
Total. Y bueno, y también. Pero es muy agradable trabajar con ellas porque saben de todo, de todo.
Claro. Que eso también es lo que está bueno, porque uno como bailarín de repente llegás y te pones a disposición, porque uno cuando recién empieza lo que querés es trabajar, entonces vos llegás y te pones a disposición y tener un coreógrafo que te entiende y que te acompaña y que te dice, mirá, esto es así, armémoslo, no te sale, nos tomamos un tiempo aparte y te pongo a la altura de los demás, o sea, esa contención está buenísima. Che, y respecto de ahí, tu experiencia en tele, ponele. ¿Cómo te llevas con el tema de los tiempos que se manejan en televisión? Porque uno en un teatro por ahí tenés un par de meses para preparar un acorio y tenés tiempo para procesar la información. Pero de repente en los tiempos que se manejan en televisión, que es che, vení, ensayamos, 7, 8, pim, pum, se graba.
Yo
¿Con eso cómo lo manejás?
cuando llegué a la tele yo ya venía con mucho entrenamiento de cosas, de teatros, de shows, de eventos, de fiesta de 15. La fiesta de 15 es el mejor evento, o sea, el mejor entrenamiento que puedes tener.
De una.
Llegás tarde, de show a show, llegás tarde y tenés que cambiarte porque es otro show.
Sí.
Y te vas cambiando en el ascensor para que abra el ascensor y salir al show, sin calentar, sin repasar, sin nada.
Sí,
Es
sí, sí, sí,
lo
sí.
mejor, porque no es un videoclip que es corto y vuelvo a arrancar.
Claro.
Entonces me parece que uno de los mejores entrenamientos que tuve para mí fue la fiesta de 15, que vos tenés 854.000 noches. Más noches que la luna,
Es
así
que es
que
verdad, es una escuela, es una
es
escuela.
una escuela, es una de las
Y
mejores
que llegás y te
escuelas.
dicen, che, no llegó tal, hacé su lugar. Y vos,
Sí, no,
pará,
o se corta la
¿cómo?
música, ¿qué hacemos? Se corta la música, ¿entendés? O sea,
Sí, yo más go on.
Ahí aprendés todo así. O sea, sin posibilidad de titubear. Entonces, yo cuando llegué a la tele, yo ya venía con bastante camino rodado.
Camino recorrido.
Entonces llegué y no me pareció nada, pero es verdad que tiene una velocidad y tienen un carácter que sí, que tenés que tener un poco de paciencia, porque acá esto, acá ya, y bueno, ya váyanse, y ahora que esto.
Sí.
Yo soy bastante polvorita, entonces como que en cualquier momento me cruzo y te digo, háblame bien porque te revolvió con la escenografía. Entonces es como...
Te dejo los dos ojos en el mismo lado.
Sí. Pero digo, yo creo que se pasa de lo mismo. Yo creo que me parece que el ABC es entrar a un lugar, mirar alrededor cómo se mueven los demás y bueno, y ahí más
claro,
o menos.
Claro, por eso decía, por eso lo hablaba al principio, que yo siempre te he visto como un tipo que de repente, ¿qué le pasa a Jay? ¿Está enojado? No, está leyendo.
Claro,
y estás ahí como, che, y esto que decías de llegar de un evento a otro y no sé qué y cambiarte en el ascensor, que es real. Por ahí aquí en España no está tan impuesto esto del cumpleaños de 15, el festejo, pero en no sé, en América Latina, en Argentina, el cumpleaños de 15 es como una boda, o sea, es el evento, el cumpleaños de 15, y la gente se gasta la vida y claro, el show, bailarines, músicos, es todo como un mercado que está reinstalado. Pero esto que decís de esta velocidad que uno maneja, una vez que entras en esa corriente de trabajar y de que ya te conocen y claro, ¿te lesionaste alguna vez? ¿Tuviste así como una lesión que te haya tenido que, che, tengo que frenar porque me estoy yendo al carajo?
Creo que las lesiones grandes en la fiesta de 15 no tuve lesión, tuve lesión grande en un teatro que se trabó una tela, me escupió y me saqué el hombro del lugar. Y fue la única lesión grande que tuve, que yo recuerdo. Bueno, sí, después en un estreno del
¿Pero
circo.
¿Pero vos estabas en escena o estabas por entrar, estabas en el backstage?
Entramos de atrás del público con una tela que pasamos por toda la sala. Ajá. Y había uno de los chicos atrás que la tenía que ir recogiendo porque si no se enganchaba y nada, para que no haya, lo que me pasó a mí. Subo y cuando llego atrás del escenario, casi subiendo, se traba en un asiento, me escupo a mí para atrás, me hace volver, entonces caigo al escenario y caigo con el hombro sobre, o sea, con el codo sobre el escenario, entonces me saca el hombro. Me subo igual, dejo la tela y uno de los chicos de la pata me lo vuelve a acomodar, me llevan al hospital, qué sé yo, pero me dejó un mes y medio. Al mes estaba haciendo
vertical. ¿Te lo acomodó ahí? ¿Qué tipo Rambo contra una pared? Así,
era un chico que yo trabajaba con él en el circo de Flavio. Y un genio, chabón. Mm. Me agarró y me dijo, a ver, vení, me pasé, te sacaste el hombro. Me dijo, contás a tres. Tac, me lo acomodó. Yo me quedé duro. Y me acuerdo patente, me dijo, tírate al piso. Le dije, no, ahora salgo otra vez. Me dice, no, tírate al piso porque no firmaste el contrato este mes. Al piso.
¿Qué fue? No, además uno de circo no me sorprende, la gente de circo tiene eso, ¿viste? De que
son Rambo,
se
boludo.
Arreglan solo.
Sí. Se me rompió el brazo, tráeme otro, ahí me lo pongo. O sea, es como tremendo.
Qué fuerte. ¿Y eso qué? ¿Te dejó parado mucho tiempo? ¿Tuviste rehabilitación? Digo, mira, ¿cómo te cuidas? ¿Cómo se cuida un b-boy? De repente, no sé, yo sé, un bailarín, ¿le duelen los tobillos? Bueno, fisioterapia, caliente frío. ¿Cómo se cuida un bailarín? ¿Se cuida un bailarín? ¿Un b-boy?
Mira, hay un meme muy, muy famoso en el ambiente de los b-boy que es, ¿viste Hulk en Avengers? Cuando se empieza, dice, mi secreto es este, capitán, que yo siempre estoy enfadado.
Sí.
Bueno, ahí dice, ¿cómo? Dice, ¿no te duele el cuerpo? Y dice, ese es mi secreto, a mí siempre me duele el cuerpo, ¿entendés? O sea, es como...
Claro.
El b-boy siempre
está dolorido.
Siempre está con alguna lesión, siempre. Porque estás haciendo cosas que el cuerpo habitualmente no está acostumbrado a hacer, entonces estás trabajando con cosas siempre hay una lesión, siempre. Y es verdad que te acostumbras a trabajar con algo. Y yo creo que la técnica que a mí me sirvió, física, como en cuanto a lo que es un esguince de tobillo y esas cosas que se te inflama y qué sé yo, agarras dato de la abuela, ¿viste? Agarras un balde, pones un tobillo, lo llenas con agua, con hielo, sal, y sal gruesa y vinagre. Y lo pones ahí 3 minutos, lo sacás, secador de pelo en el mismo lugar 3 minutos y lo haces 5 veces.
Ah, mirá.
Y yo con eso a los 2 días estoy flama. O sea, se me fue la desinflamación, claro. No me duele
y
nada.
Y el átomo desinflamante es como un...
Nos vimos en la farmacia.
Claro, el átomo desinflamante es tu mejor amigo de por vida.
Cuando empecé a bailar, sí, era tipo átomo.
Claro. Yo tenía una baranda, un olor, esa cosa.
Sí, era el nuevo perfume Axe, átomo.
Claro. Asqueroso. Sí. No, pero aparte, yo digo, esto que decís es verdad, que los b-boy por ahí sacan cosas que, no sé, yo veía, había un b-boy, Wizard, que seguro lo conoces, Wizard, que giraba con esta parte de acá. Mm. O sea, ¿cómo hace eso? Se giraba en el suelo,
sí.
¿no?
Un 90, sí, giras así, como una pirueta de bailarín, pero él giraba con esto.
Una locura.
Yo lo hacía eso, pero en las competencias, ¿qué me pasó? Hay un dato muy importante, cuando vos sos b-boy de competencia, cuanto más difícil o más arriesgado el truco, como más puntuación tendría. Ahora, vos llevas ese mismo truco a una fiesta de 15 y la gente se asusta porque piensa que te vas a matar. O sea, saltás en una mano, de ahí bajás al codo, del codo bajás a la cabeza, que se escucha un clac, o sea, del típico puk, la gente hace...
Sí.
Y vos no querés generar eso, vos querés que la gente haga esto. Entonces,
Claro.
Te sirve más hacer un mortal atrás que hacer una prueba súper difícil, ¿entendés?
Que quizás en una crew haces eso de caer con la mano y todos te dicen, va, eso lo hace cualquiera.
Claro.
Y no va un poco.
Claro. Y vas a un show y tipo, oh, ¿entendés? O sea, es lo mismo.
Sí, sí,
Entonces,
sí, sí.
Wizard lo que hizo fue tratar de igual de llevar esos trucos arriesgados a las fiestas. O sea, y se armó su set medio arriesgado que generaba como esa impresión, pero a la vez esa cosa de, uy, qué lindo lo que hace. Más allá de que
¿Y
él
los
es una
B-Boys
bestia.
tienen esto así como esto, un preset que decís, con esto yo sé que a la gente le gusta
Sí.
y lo tiro como ese template
Sí.
de cuatro o cinco combinaciones que sabés que son efectivas?
Claro. Yo creo que lo que te va haciendo el día a día es eso, es armarte tu rutina de 4-8 y de 8-8 para bancarlo, porque más o menos se va a basar en eso, no te van a exigir mucho más.
Claro.
Y es raro que vuelvas a repetir, pero sí, te lo armás. Te lo armás porque también necesitas como tranquilizarte y estar en noción de otra cosa, de la gente que tenés alrededor, de la música, para entrar y salir a
Claro.
tiempo, de muchos factores, de que generalmente hoy por hoy es coreo, el solo de acrobacia y otra es coreo. Entonces, tenés que reservar el aire para volver a seguir, porque el bailarín puede bailar, frena y sigue bailando. Y no cambiás
Claro.
el aeróbico del aire, porque vos seguís con el mismo aeróbico como bailarín.
Sí, sí, sí,
Como
sí, sí.
acróbata tenés el aeróbico de baile, el aeróbico de acrobacia y el aeróbico de baile, que es donde te
Claro,
parte.
tres pulmones tiene que
Claro,
tener.
te parte. O sea, subir después de una acrobacia de 4 a 8 8 a un acorio, que ahí es donde agradeces al coreógrafo. Ahí volvemos al punto anterior. Si el coreógrafo sabe, te dice, no, y acá te vas, tenés 2-8 y volvés. Y vos respiraste 2-8 gracias a la vida. Tenés el que
Claro.
no sabe, te dice, te parás y levantás a la bailarina. Sí, hijo, dale. ¿Qué más
Claro.
querés?
Che, y por ejemplo, de este B-Boy, de este de Jedi que ya trabaja, que ya tiene calle, por así decirlo, ¿te queda algo de ese Jedi cuando recién empezó? Que decís, esto yo lo sigo manteniendo porque me hace sentir bien, esto es un, no sé, un vicio que no me pude sacar en cuanto a la danza, claro que sí. Pero ¿te queda, hay algo de ese Jedi principiante al Jedi de hoy que ya trabaja?
Yo creo que sigo disfrutando mucho cualquier proceso de comienzo. Digo, me pasó cuando vine por lo menos para acá, que cuando vine para acá ya tenía toda mi carrera hecha de Argentina, y me pasó lo mismo, ir a una
Sí.
audición y vivirla como, uy, qué buena audición, ¿entendés eso? Y vas quedando en la audición y vas diciendo, uy, quedé en la audición. O yo creo que se disfruta. Y si no lo disfrutás, y bueno, yo los mismos los shows, yo llevo los shows cuando los tengo que hacer acá en Benidorm. Llevo media hora antes o una hora antes, cuando mis compañeros llegan 15 minutos antes. O sea, es como, lo disfruto. Llego, me preparo mi ropa, ya me organizo el orden de que me las tengo que poner, y disfruto el show, salgo del show, y cuando salgo del show, sí, salgo cansado y me quiero ir a mi casa. Pero
Claro.
disfruto de todos los procesos, o de que el show se vende en otro lado, y me tengo que ir a otro lado con el show. Qué bueno, ¿entendés? O me voy a Inglaterra porque el show se vende en Inglaterra. Uy, qué bueno, ¿entendés? O sea, es como, yo lo disfruto. Si no, creo que no lo elegiría como el día a día. No lo priorizaría,
Claro.
¿entendés? O sea, si me llaman para hacer un
Che, ¿y
show.
esa diferencia entre trabajar en Argentina y de repente encontrarte asentado y trabajando en Benidorm, en Madrid, en España? ¿Hay mucha diferencia en cuanto a la forma de trabajar o en cuanto a, no sé, la exigencia o el lenguaje? Por ejemplo, el lenguaje me refiero en cuanto a la danza, ¿no? Que decís, lo manejan de esta manera, no sé. ¿Hay una diferencia muy grande o en todos los lugares se enseña igual?
Yo creo en el proceso de lo que tomé yo de como de casting, o sea, que fui a los castings, me parece que el mismo es igual en cuanto al proceso de casting. Después el proceso de creación de los eventos, de los shows, sí me parece una diferencia de que Argentina, a mí me parece como en todos lados, como los coreógrafos están en distintos eventos, o hay unos ciertos coreógrafos que se manejan en eventos de cierto circuito y otros de otro y otros de otro, es como que te obligan, o sea, el público argentino está acostumbrado a ver bailarines en todos lados. Entonces, cada coreógrafo se obliga a exigir un poco más. O sea, vos vas a un teatro y es lógico que vas a ver
Sí.
una destreza, una acrobacia y un truco con una bailarina. Es lógico.
Sí.
Entonces, pero vos vas a una fiesta de 15 y tenés un truco con una bailarina y una acrobacia. ¿Entendés? Es como que en todos lados hay como, ¿cómo lo puedo doblegar? ¿Cómo lo puedo doblegar? O sea, buscan eso. Y, por ejemplo, vos te aprendes unos ciertos trucos con bailarinas en una fiesta de 15 que son rápidos. Y cuando vas a un teatro te dicen, no, esos trucos son muy de fiesta de 15, vamos a hacer un truco más difícil. Entonces, como que en Argentina, hagas lo que
Claro.
hagas, tenés mucha información. En cualquier showcito, por más simple que sea, vas a tener o una buena coreo y un truco con una bailarina. Y si sos acróbata, tu
Claro.
acrobacia, ¿entendés? O sea, digo, sí o
Claro.
sí tenés todo en cualquier show. Y acá me parece que solamente en el teatro vas a tener alguna levantada con una bailarina. o en algún evento
Lo
muy
exigido lo
específico.
tienen para más para el teatro.
Claro, como que si es un evento, no hay tantas acrobacias con bailarinas, o sea, es como que no están tan acostumbrados. Argentina lo que pasa es que es una máquina de producir cosas. Si no es un evento,
Claro,
es un
no, es que también
teatro.
pasa esto de que antes en Argentina para los eventos tenías la parejita de salsa o la parejita de tango o la bailarina de danza árabe y de repente empezaron a escalar, escalar, escalar y las propuestas eran como, bueno, a ver quién trae más producción. Yo estaba en eventos donde meten bajan helicóptero una
Yo estuve en el
pareja de
mismo.
boda,
Ah, no, yo estuve en
¿viste?
otro. Sí, sí, sí.
Bueno, bajan helicóptero, entran un Rolls Royce a la pista de baile, se baja la quinceañera, que
Sí, sí,
visten
sí.
todo un salón
Sí, sí, sí.
con no sé, con motivo egipcio y vos decís, che, ¿qué entregaste? Un riñón para pagar este evento,
Sí,
¿no?
cuando ya te hablan de que, no sé, lo que alquilaron de pantalla e iluminación equivale casi a un departamento, y vos decís.
Bueno, pero vos estuviste conmigo, no sé si estuviste en ese evento que era una pantalla LED que recorría de la pared todo el techo y bajaba por el otro lado, que era un evento de Mariano Cabrera. Que el centro de mesa era un árbol que
No,
llegaba hasta el techo.
no, no
No
estuve en
estuviste
eso.
ahí. Bueno, éramos, no sé, éramos como 40 bailarines y a eso iba, como, ¿tanta producción vas a poner en esto? Che, y acá, por ejemplo, cuando vos llegás y te empezás a meter, ¿cómo es ese momento de, trabajé en Susana y acá es como, ¿quién es Susana?
Sí.
Trabajé con Flavio Mendoza, como, ¿quién es Flavio
¿Quién
Mendoza?
es?
O sea, como
Claro.
que allá vos tenés tu currículum que quizás levantás un teléfono y siempre va a haber un lugar para trabajar. Y acá de repente empezar a hacerte de nuevo ese nombre de nuevo. Obviamente la experiencia te sirve, pero ¿cómo fue encontrarte de nuevo armando ese camino, ¿no?
Yo creo que acá es como todo, tenés que saber las palabras fáciles para que ellos digan, ah, y asocien. Acá es, para mí, en mi currículum es Patito Feo y Disney. Vos decís Disney y acá es como, wow, ¿entendés? O sea, Disney Latinoamérica no es lo mismo que Disney Europa, nada que ver. Pero digo, ellos ya asocian de que, ah, trabajaste en Disney, wow, y sos como, bueno.
Bueno, pero tenés Adidas, Red Bull, todos esos también son nombres
Sí,
que...
yo creo que a mucha gente en el común le decís Disney y sí, ya es como, ah, mirá cómo qué groso, ¿entendés? Pero, y después cuando mandas el currículum a los lugares para que lo vean, bueno, o sea, ven que tenés cosas internacionales, ven nom ahí ven otros tipos de nombres y dicen, ah, bueno, o sea, siempre que mandé el
Claro.
currículum, a mí me dijeron, venite al
Está
día.
bueno el currículum, claro.
Sí.
Que también uno tiene, viste, esos trabajos que decís, este va para el
Sí,
currículum.
sí, sí.
Este es una ficha que me va a sumar. Y por ejemplo, no sé, un tipo que ya tiene como su carrera hecha, digamos. ¿Qué va a pasar cuando no puedas bailar? ¿Lo pensaste alguna vez?
Sí, no, lo pienso, pero no es que le dedico tanto tiempo, pero sí lo pienso. No sé, a mí, mira, yo ahora estoy, esto que estás haciendo vos me gusta, porque yo también lo estoy haciendo como con bailarines y también quiero generar un espacio donde se le enseñe a la persona que recién ingresa o que tiene dudas o que dice cómo es el camino para llegar o qué se siente el meterse en el ambiente. Y arranqué con la idea esta de hacer como un video de todos los bailarines, así como explicando su proceso. O sea, pues estoy en el proceso de hacer ese video. Y para mí me parece que esto de enseñar o de poder ayudar a alguien me copa la idea. Entonces, si puedo ayudar desde algún lado, lo voy a hacer. Y si puedo dar clase, voy a dar clase. Y si no, bueno, nada, yo también estoy dedicándome como un poco al audiovisual. Siempre hacemos un plan B que vos no
Sí.
tenés. Siempre hay como algo ahí, también porque hay un crecimiento, porque obviamente hay cosas que ya tienen su inercia y se mueven solas y otras que...
Claro.
Nada, a mí me gusta investigar, aprender, crecer en otros ámbitos, digo. Pero me lo pienso, pero es la realidad que no lo tengo totalmente ya guionado, qué va a pasar el día de mañana.
No, pero también veo que esto que te estás metiendo como en esta parte filmmaker, editando videos para empresas, para, no sé, para negocios, más corporativo, no sé, que tenés tu dron para hacer así como tomas bastante más pro, mejorando el material de trabajo. Entonces, como que eso también está bueno, que es como, bueno, o sea, habla de una persona que no me conformo con esto, como, bueno, ya llegué. Sino que, ¿sabes qué? Uno nunca sabe. Esto lo voy armando como en una forma por ahí más pasiva, que se vaya generando mientras mi fuerte de ingreso, donde yo me muevo, todavía funciona, para que cuando llegue el momento no sea tan brusco de, no sé, toco madera, ¿no? Pero decir, chau, me lesioné, no puedo bailar. Entonces, tener esto que te va como lo vas alimentando de a poco, también está bueno, digo, incursionar en otra área que no sea la tuya.
Sí, aparte también se trata de descansar un poco la mente, ¿no? Si vos pones todo en el baile, qué sé yo, me parece como muy cansador, es como que todo el día se rondan lo mismo. Y yo necesito como, yo al menos en mi persona, un cable a tierra. Si el cable a tierra no es el audiovisual, son los coches. Si no son los coches, es entrenar. Entonces, o sea, tiene que haber algo distinto a lo que hago para que me haga un contrapunto. En mi vida necesito como un poco de balance. Si fue todo danza, me saturo, no puedo ejecutar bien muchas cosas, mi cabeza está como media, como con mucha información. Entonces, a mí me sirve un poco de balance, un poco de otra cosa para contrapunto y relajar.
Claro. Che, ¿y por qué te eligen? ¿Por qué sentís que cuál es tu fuerte que decís, yo creo que me siguen llamando por esto?
Por dúctil, yo creo que por dúctil. O sea, por una cuestión de que lo que me pasó en Barcelona, cuando fui a Barcelona, la primera audición que me tocó, a ver, yo nunca me consideré, de hecho, ni buen, ni un excelente B-boy, ni nada. Yo me consideré bueno o medio, de medio para abajo. Siempre fui como, y en el baile, no me considero un bailarín. Me considero una persona que sigue una coreografía, pero no me considero bailarín por respeto al bailarín. ¿Por qué?
¿Sí?
Porque, sí, porque el bailarín, como vos, se gastó 80 mil pesos, o sea, lo que sea, tomándose clases. Se sudó horas tomándose clases. Yo no me tomé una clase de baile. O sea, tomé 5, 10. O sea, no tomé. Entonces, me parece una falta de respeto para una persona que se educó y tomó horas y horas y horas de clase decir yo soy un bailarín. No, yo me formé en los shows. Me fui formando en el trabajo. Pero
Claro.
por respeto al bailarín, a las horas de sacrificio que le dio en la escuela o en las clases de danza, en tomarse un bondi y salir corriendo a otra clase para llegar. Eso es un respeto que yo tengo. Entonces, yo no me considero un bailarín. Me considero que te puedo seguir un acorio. Entonces, ahí como para hablar con un poco más propiedades de mi parte. Entonces, nada, yo creo que, bueno, cuando fui a la audición de Barcelona, pasaron un acorio como medio de contemporáneo, una de salsa y una de hip hop. Y bueno, arrancó esto, está medio de contemporáneo, qué sé yo, y me acuerdo que empezamos, yo me puse al final, o sea, toda la gente, yo me puse al
Me
final.
mata, me mata esta
Al
anécdota.
final, qué sé yo, pum, bueno, listo. Yo veía, el coreógrafo no me veía, pero el asistente estaba así, como medio mirando, ¿viste? Para el fondo. Nada. Empiezan la de salsa y la piba se pega toda la vuelta y se me para al lado, literal, ¿eh? Al lado y así de frente, o sea, mirándome derecho.
Sí,
Y yo
sí,
dije,
sí.
la estoy cagando, o sea, la estoy
Mal.
haciendo horrible, para que se me ponga así al costado, como diciendo, pibe, o sea, agarra tus cosas y andate, es una vergüenza. Así, mirándome. Y yo, tipo, bueno, no sé qué. Bueno, al rato. Se vuelve y dice, bueno, chicos, cambiemos un poco de lugar. Yo del medio, del final, pasé un poquito más al medio, nunca adelante.
Nunca adelante.
Y la piba se me queda así mirando. Pasan a parte de hip hop, bueno. Y agarra y se pueden hablar entre ellos. Y dice, bueno, chicos, como no sé qué baila cada uno, vamos a hacer un... Yo dije, acá la mía, ahora sí, ahora viene mi
Claro.
momento. Bueno, pone la música y yo estaba así en la ronda.
Ya estaba pisteando.
Entonces, ya estaba emocionado. Y agarra y dice, bueno, chicos, nada, tienen que entrar, qué sé yo, y hacer un solo. Y yo así. Y la mira y me dice, entra. Le digo, ¿libre? Sí. Y entré a tirar todo lo que tenía,
A
todo.
romper todo, claro.
Todo. Terminé y me fui. Como me fui, el coreógrafo vino al costado mío y me dijo, cuando salgas por esa puerta, sos el primero que llamo. Y yo creo que es por lo dúctil. ¿Por qué? Porque volvemos a la frase de Cintia, trabaja el más inteligente, no el más talentoso. Yo creo que si sabes un truco de baile. Si sabes un poco de todos los estilos, no digo que lo sepas enteramente, pero que entiendas por
No,
dónde va
no.
la comunicación de esa danza y sabes un poco de acrobacia y campeón. O sea, tenés muchos números a favor.
Sí, sí,
O
sí,
sea,
sí,
te podés
sí.
defender bastante bien. No vas a ser el que va a bailar adelante de todo,
No te van a poner adelante, claro.
pero vas a estar ahí. O sea, el tema es
Sí,
defenderlo de
sí.
alguna manera, como dijiste vos, saber camuflarse.
Vas a ser el niño acento, ¿viste? La
Sí,
palabra
sí, sí.
Jesús, cuando te... Estás ahí,
Estás ahí.
servís, pero estás ahí,
Claro.
claro.
Claro, y me parece que
Qué
pasa por
bueno.
eso, que pasa por dúctil, no porque me destaque mucho en algo, no, porque soy uno más que te puede servir como comodín en casi muchas situaciones.
Yo también considero que en mi punto de vista, ¿no? Tal vez me equivoque y alguien que tenga más experiencia en bailando acá en España lo va a poder decir, que también los argentinos o los latinos tenemos como, no sé, como esta cuestión de energía, esta sangre que te corre por las venas, que ya eso destaca en algo. A mí me ha pasado de ir a audiciones que he llegado tarde, o sea, y me dijeron, mirá que la audición era hace 15, empezaba hace 15 minutos. Sí, es que no conozco el camino y me pasé dos estaciones de metro, no sé. Y de repente me puse atrás y me dijeron, no, ponete un poco más adelante. Y quedé en esa audición de haber llegado tarde, ser el único que llegó tarde, mal de mi parte. Pero también hay como esto, ¿no? De la actitud y esta sangre que tenemos los latinos que se destaca en el caminar, en la forma de mirar, en la impronta con la que uno se para frente a frente a alguien que te está tomando una audición, ¿no?
Sí, al parecer sí.
Yo he visto un montón de bailarines acá que, o sea, que sí, tiene una técnica de la puta madre que yo tengo que nacer dos veces para tener esa técnica. Pero hay algo que se corta, me parece a mí, como que se corta, que no terminás de conectar del todo, me parece.
Sí, pues a mí me pasa un poco que tengo la misma lectura por momentos, sí, de que hay algo que le falta. Y a mí lo que me han dicho muchos, o sea, muchas personas que tomaban audiciones y demás, es como, esto no lo sé, digo repito lo que me dijeron a mí, que prefieren contratar a gente latina porque tienen menos problemas a la hora de trabajar. El latino es como, márcamelo que lo hacemos, no te preocupes, lo hacemos.
Resolvamos, claro.
Y en cambio, al parecer, yo no lo sé porque no, me han pasado otras cosas a mí. Es como que ellos dicen de que el español es más gremialista, como, no, yo tengo esta hora, yo tengo esto que comer acá, yo tengo como que... Eso fue en el comentario de ellos, como que son más gremialistas a la hora de trabajar. Y que el latino es como, no importa, lo resolvemos, vamos para adelante. Pero a mí me ha pasado después en otro lugar, que yo trabajé con una coreógrafa que ama argentinos, los ama, creo que si sos argentino y ya tenés el 10% o el 20% ya dentro del elenco.
Sí.
Que no, el elenco que tenía de españoles eran como, le metemos huevo igual, resolver estas cosas, tipo... El director ahora no quiere esto y quiere un número totalmente diferente. O sea, pasar de un flamenco a una salsa. Resolvelo. Y los pibes, al pie del cañón. Digo, no sé, ya eso no sé. Yo repito lo que me dijeron muchos coreógrafos, de que prefieren trabajar con latinos por esa resolución. Pero eso, eso es algo que está, que el latino tiene, al parecer, que el latino tiene más resolución que el español, al parecer es así. Pero... nada, también me ha pasado ver lo diferente, que he visto gente que ha resuelto muy bien.
Bueno, a mí me pasa, yo en esto pienso que en cuanto a los bailarines, a mí me parece que es una cuestión de que nos tenemos que defender nosotros mismos o amoldarte o tirar, porque, por ejemplo, yo siempre pensé en Argentina, los bailarines no tenemos sindicato, ponele. Está el sindicato de actores, el sindicato de músicos, entonces, ¿quién te cuida? ¿Quién te defiende? Y siempre en los trabajos se pasan la pelota de, no, esto lo paga actores, esto lo paga músicos. Y, no, pero no hablan, entonces que lo pague músicos. No, pero no cantan. Sí, pero trabajan con la música. Y te toca amoldarte. Es como, che, no tengo nadie que me defienda. Y bueno, le voy a poner, viste, voy a hacer todo lo posible porque si no me cuido yo, o sea, si no defiendo yo este trabajo, nadie va a venir a defenderme.
Sí, a mí me pasó una vez con un coreógrafo muy conocido de Disney, que bueno, ahora está no sé en dónde, en Estados Unidos o algo, que él, desde que entró, fueron 2 meses que estuve entrenando con él para una obra, y estuvo 2 meses diciendo no, porque los bailarines de Estados Unidos, los chicos que van a la secundaria son más profesionales, que los argentinos no son profesionales. 2 meses, inflándome la cabeza, 2 meses. O sea,
creo
fue
que
como...
lo tengo.
Sí, hizo que se lesionara.
Usaba las zapatillas tipo bota, zapatillas altas.
Sí, creo que...
Parecía una botita.
Sí, esos. Bueno, sí. Hizo que se lesionara mi mejor amigo en mi cara. O sea, ya estás crucificado para mí, porque yo te quiero agarrar. 2 meses estuvo, inflándome la cabeza. Que todos los demás son profesionales, que nosotros los argentinos no, que no sé qué, que somos vagos, qué sé yo, perfecto. Él era la hostia, o sea, era él lo más grande que hay en Disney Latinoamérica como coreógrafo. Listo. Sí. Llegamos al día de ensayo en el teatro y el día anterior al estreno cambia el número más fuerte. Automáticamente ahí le dije, levanté la mano y dijo, sí, yo te renuncio. Y el tipo se le desfiguró la cara. Y digo, ¿sabes lo que pasa? Estuve 2 meses que me inflaste las pelotas diciéndome que no sé qué, que los argentinos, que nosotros no, que no, y ustedes sí, ustedes sí. Ahora, si vos sos tan grosso como hubieses dicho, esto lo hubieses previsto.
Claro.
Entonces vos no sos tan grosso. ¿Y sabes lo que pasa? Es que vos me estás cambiando el número más fuerte el día antes de estrenar. El día antes, no una semana antes, el día antes. ¿Y qué pasa? Mañana yo entro a la función y me confundo y la gente va a decir, ah, ese chico es malísimo, ¿qué hace ahí? Y va a ser mi culpa, no la tuya. La gente no sabe que vos cambiaste el número más fuerte el día anterior. Así que yo por eso renuncio. Me pegué media vuelta y me fue. Me frenó, me acuerdo patente, estaba comiendo y me dijo, ¿podemos hablar? Dije, vamos afuera. Cuando moví la mesa, todo el elenco hizo así. Y me lo fui a buscar, le dije, venimos afuera. Y el tipo cuando ya vio que estaba encarando la salida, me dijo, no, hablemos acá adentro. Sí, porque te conviene.
Sí.
Y me dijo él, literal, yo te doy el permiso para entrar y salir de la función cuando quieras. O sea, yo podía salir del número cuando se me cantaba. Yo decía, esta parte no me gusta y salía. Y no me decía nada.
Claro. Pero él la cambió, digamos, como que...
A ver, digo, estuviste 2 meses diciéndome que nosotros los argentinos no somos buenos, que ustedes los ingleses o los Estados Unidos, qué sé yo, que cualquier otra persona es mejor que nosotros. Bueno, te hubiese traído un elenco allá primero, o sea, si no, claro. Y si no, bancatela. Y si vos sos tan grosso, la tenés que bancar. Porque si vos sos un coreógrafo que lo sabe todo, que lo ve todo, que sos muy bueno, tenés que saber lo que te puede llegar a pasar. Pedís el plano del teatro, te vas al teatro un día antes o te vas una semana antes, empiezas a revisar qué puede haber, qué cosas pueden estar. Digo, entonces, hay que tener cuidado donde uno, cómo uno habla y qué dice, ¿viste? Pero bueno.
Sí, 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 sí. Che, y por ejemplo, ¿qué le dirías a un chico que recién comienza? A un pibe que recién comienza, que ya se definió, que ya sabe que le gusta la danza, que quiere vivir de esto. ¿Qué le dirías? Porque a veces uno piensa como, no sé, como que te ven en televisión y dicen, este la repegó, está trabajando en tele, está trabajando con no sé, con este, nombres grosos, con Tinelli, con Susana, con Flavio Mendoza, no sé qué. Y piensan que ya está, que te cubriste. Y en realidad es una carrera donde cuando tenés trabajo tenés que ahorrar para cuando no tenés. Entonces... ¿Qué le dirías a un pibe que recién empiece y que está como con toda la ilusión de que va, de que es el mejor lugar del mundo estar en televisión, por ejemplo, o con la danza?
Que absorba con humildad y con respeto.
Absorba todo lo que pueda.
Todo lo que pueda. ¿Por qué? Porque la información está en todos lados. A ver, uno tiene que ir por partes. Hay mucha información cuando uno entra, pero en primera instancia cuando entras, miras a tus compañeros para entender cómo es el lenguaje y cómo se trabaja. Una vez que entendés los lenguajes de los compañeros y qué sé yo, vas a saber el lenguaje de los coreógrafos, cómo se manejan, qué hacen, qué sé yo. Cuando pasás a eso, ya vas a ver el piso, o sea, digo, la gente de sonido, la gente de luces. Siempre tenés algo que aprender. Y a medida que vos aprendas los lugares de los demás, te va a ser más fácil todo. Resolver en situaciones, ver dónde están otras cosas, ver dónde hay una cámara, ponerte, salirte, o sea, todo. Todo, pero todo pasa por el poder de observación y de absorber, de no creer porque ahora sí, ahora me conozco a todos los con los que bailo y somos todos amigos y está todo bien. No, en primera instancia la vas a pasar bien porque no te hace sentir como muy como observado o criticado, por así decirlo. Pero digo, la información está y siempre tenés para crecer. Y cuanto más vivo seas de aprenderte a mirar lo que hay alrededor, la gente más lugar te va a dar. Si vos entendés que todos somos compañeros, porque pasa algo que los bailarines cuando llegan a la tele llegan y dentro del piso
se sube a la cabeza.
Somos todos compañeros. O el cámara, porque yo soy cámara de este programa súper mega conocido. Sí, pero también sos una persona, sos un ser humano. Y dentro del lugar somos todos compañeros de lugar. O sea que. Entonces digo, me parece que es el ayuda entre todos y eso hace que eso te libere otras cosas. Yo he entrado a lugares y he saludado a todos los seguridad de las discotecas. Y los de seguridad es donde me tocaba a mí una persona en la discoteca, venían 38 a agarrar al pibe, pobrecito, ¿entendés?
Claro.
O me decían, che, mirá, soy el jefe de seguridad de tal boliche, venite a tomar algo conmigo, pasás y saludás y te vas. Bueno, dale, pasás y de golpe, no sé, te ven y te dicen, vos trabajas, vení, qué sé yo, no te gustaría, o cuánto me sale un show, ¿entendés? O sea, uno nunca sabe, pero yo creo que si uno va a absorber con humildad y con respeto todo, desde el baile, desde lo que pasa alrededor y todo eso, yo creo que es imposible que te vaya mal. Es imposible.
Qué bueno. Che, y para terminar, me quedan dos cosas.
Dale.
¿Firmaste autógrafos alguna vez?
Sí.
¿Firmaste un autógrafo?
Sí. Qué buena pregunta esa.
¡Qué momento!
Sí, boludo. Me daba tanta vergüenza, en Patito Feo, las primeras. Me daba tanta vergüenza que iban por los actores. Firmame. Y como se iban los actores en la combi, quedábamos los bailarines. Entonces, bueno, firmame vos. Y ese bueno, yo decía, no, si ni me conocés. Y me acuerdo que empecé a firmar, no sé, un beso para Camila de parte del iluminador. Porque yo le decía, soy el iluminador, no, yo no valgo, ¿entendés? Y Nico estallado, fuerte. Nico estallado de la risa. Me dice, no puede ser tan mala persona. Le digo, pero si ni me conoce, no sabe ni si estoy en el escenario o no.
El primo del actor que hace el novio de Patito.
Sí, y ahí empezó una serie de chistes con el iluminador. Porque salíamos del circo y lo mismo, venía la gente, me acuerdo que Flavio nos tiñó a todos de rosa el pelo, y todos los bailarines, el elenco, teníamos el pelo rosa, y me acuerdo de una señora, ay chicos, me encantó lo que hicieron en el escenario, qué sé yo, que vos hiciste tal cosa, y nos tenía calados,
claro.
Y me dice, y a vos todavía no sé qué hiciste, le digo, no señora, yo soy el iluminador, y me dice, tu trabajo también es importante. No, la gloria.
¿Por qué tipo, te confundieron con alguien?
Claro.
¿No te pasó que te confundieron con alguien?
Sí, me ha pasado en Topa, pero nada, no, pero sí.
Ese laburo de Topa fue como, se armó como una familia, ¿no?
Sí, Topa para mí es uno de mis dos mejores trabajos es Topa, que es el primer puesto. El segundo es el choque urbano. Pero el primero es Topa. Topa, él genera un ambiente de familia real. O sea, digo, todos, desde producción, desde bailarines, actores. Hay personas con las que tenés más o menos afinidad, pero es el mejor ambiente con el que trabajé. El mejor lejos, pero
Ahí el
años luz.
coreógrafo, ¿quién era? Gustavo Carrizo.
El Negro Carrizo. Y en ese momento le ayudaba a Nina Iragoitia
Nina.
como asistente. Y también un poco, ella coreografía bastante también. O sea, como que iban los dos. Pero como figura era el Negro Carrizo. Pero hermoso. Es los mejores lugares que he visto.
Sí, porque de hecho ha quedado como una amistad post-trabajo, ¿no? Después
Sí,
de la gira y todo eso, quedó como, se arma como una amistad.
yo con la mayoría de mis empleadores termino teniendo buena relación. O sea, con Flavio tengo buena relación, o sea, porque lo conocí mucho antes de que haga el boom y todo eso. Y con Diego también, con muchos tengo muy buena relación, pero con Diego tengo algo que yo no sé, yo lo quiero mucho, es muy cercano, es muy, como te diría casi familia. Yo con el hermano de él me llevo de lujo, con Diego también. Bueno, yo tengo una historia muy particular y en las fiestas que como vienen ahora, nada, yo como que dije, bueno, me las paso solo y me chupa, ¿viste? Me la hago la mía. Y Diego ya como que la vio venir, porque Diego es muy vivo. Me dijo, ¿qué vas a hacer en las fiestas? Y yo, no, 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 si no tengo show me quedaré en casa tranquilo y después saldré con mis amigos. Ok. Y ese mismo día temprano me mandó el hermano, me tocó el timbre y me dijo, a casa.
Venite a casa, qué
Y
buena
fuimos
onda.
a la casa de él, claro. O sea, súper, súper familia, súper, súper. O sea, es un tipo muy, muy bueno. Más allá de lo que uno ve en la tele y que ve con los chicos, internamente es muy bueno. Y he visto situaciones que dije, mirá cómo está al pie del cañón. O sea, una firma de una madre, de una nena que al parecer tenía una discapacidad en silla de ruedas, que pasó algo, que se vendieron todas las entradas en una provincia.
Sí.
Abrieron las taquillas para comprar ahí en el teatro y se vendieron como si nada. Y ella quiso comprar, no pudo y dejó, no, al final fui con mi hija, fui temprano y vendieron como que hubo algo raro en la venta de
Sí.
entradas, como que las, no sé, como qué pasó.
Sí.
Y Diego leyó el comentario y le dijo, me acuerdo, yo estaba ahí cambiándome. Flor, busca a esta chica, escribile antes que arranque la segunda función, que la quiero entrar y la voy a sentar adelante de todo. Buscala, llamala, como sea. Y estuvo toda la primera función diciendo,
Rastreando a
la
la persona.
buscaste, no me contesta, llamala, llamala. Y estuvo todo el tiempo hasta que la encontraron y la pusieron adelante. O sea,
Qué fuerte.
es un crack el chabón.
Claro, esas cosas te hacen aprender, te hacen aprender.
Por eso te
Es
digo.
como que decís, ah, yo no entendí nada.
Exacto. Por eso digo, si uno observa, más allá de la información que uno tiene con sus compañeros, la gente que es empleadora o los coreógrafos o lo que está ahí, te pueden enseñar porque ese tipo es el número uno en Latinoamérica prácticamente. El chabón va y es Dios, ¿entendés? La gente se
Sí,
desvive.
sí, sí, sí.
Y vos fíjate la humildad que tiene, que revisa los comentarios, ve cuando alguien se queda afuera, analiza y dice, por favor, búscame a esta persona y la metes ahí. Y está sobre el tema. ¿Entendés? O sea, bueno, las ayudas que él hace que nadie se entera, digo, o sea. Es un tipo que podría estar diciendo, ah, yo ya estoy jugado, ya estoy ganado, ya está, ya tengo mi lugar, a mí todo el mundo me tira
Sí, o
flores.
chapear con todas esas cosas que hace,
Y
que
relajarse.
obviamente lo beneficiaría, pero
Sí,
te das
sí.
cuenta que es una persona que lo hace desinteresadamente y
Total.
porque es así, lo que hablábamos antes. Si no lo tenés, no lo tenés. No se
Total.
aprende eso.
Total. Y Flavio también tiene. Flavio tiene sus momentos que como que se te hace raro quizás algunas cosas que tiene él, pero por otras vos decís. El tipo es un tipo laburante, porque en el circo se acostaba a las 3 de la mañana más o menos, que terminábamos nosotros, y se levantaba. Yo me acuerdo haber levantado a las 8 y escucharlo en una radio dando una nota en una radio. O sea, ¿cuántas
Claro.
horas dormiste? Llegaste a tu casa,
Claro.
digo, te bañaste, ¿a qué hora
Claro.
cuántas horas dormiste? Entonces, o sea,
¿Dormiste? Claro.
no. Entonces digo, me parece que hay un montón de información, de gente que nosotros tenemos muy arriba, hay gente que se relaja y merecido es porque han llegado ahí por algo, por el esfuerzo. Y está bien, no digo que está mal, pero hay otra que vos decís, loco, no se sacan nunca el escudo y la lanza del guerrero, ¿viste? Están ahí. Y vos decís, la verdad te aplaudo, ¿entendés? O sea, no perdés eso que te hizo llegar ahí. A mí me parece, ese tipo de personas a mí me parecen más fascinantes.
Qué buena onda. Che, y para terminar, ¿la cagaste alguna vez? Así como en esta la pifié re mal
Yo
y mando
creo que
un
sí, no
moco.
la cagué. Yo creo que todas las funciones, alguna me mando. Alguna me mando, pero
¿Así?
es inconsciente, sí, pero a ver, hay
Bueno,
errores.
pero es parte también.
Sí, pero cagarla. Sí, una vuelta, bueno, con la última vez que me acuerdo así, de Diego, yo hacía un personaje como del malo de la obra, hacía
Sí.
un gorila, y ya tanto tracking, qué sé yo, un gorila de 20 kilos, real. Entonces, llegó un momento que había una parte que entraba y como que se escondía entre ellos mientras ellos bailaban. Y no me acuerdo qué pasó, que me senté y me quedé pensando, esperando mi momento y me colgué. Y cuando creo que voy así, me asomo como el mono y veo que ellos estaban todos sentados en otra parte de la, ya que había pasado mi momento, y mirándome a mí como diciendo, ¿por qué no
¿No pensás
entraste?
salir?
Y yo miré así y dije, bueno, me volví, y vino corriendo el tipo asistente. ¿Qué te pasó? La verdad, me colgué. Le digo, la verdad, me
Claro.
colgué. Y se empezó a reír. Listo, pasó. Y viene Diego y me dice, ¿qué te pasó? Algo. Le digo, no, amigo, me colgué, de verdad, perdón. Y me dice, bueno, menos mal
Claro.
que en este número no importa porque como que la historia se puede contar de otra manera, no pasa
Se puede
nada.
contar, claro.
Menos mal, pero no salí, no me colgué, no salí, no
Qué
salí.
bueno.
Eso por hacer una
Claro, esos
función
momentos
un
en los que
año.
sentás a esperar y se te va la cabeza.
Haces un año la misma función y ya como que esto te relajás en algunos momentos y ahí me relajé y la quedé. La quedé.
Qué bueno. Sí, a mí me pasó una que yo sé que la moqueé, que el otro día me causaba gracia porque vi el podcast que grabaste con. Ay, no me sale.
Juanpi.
El chico este que está en Estados Unidos.
Ah, con Rodo.
Con Rodo, Santa María. Santa Marina es.
Santa María.
Santa Marina. Que hablabas de una situación que tuviste con Peter McFarlane. Que
Sí.
tiene, bueno, Peter que tiene los derechos de Disney en Argentina y es el que produce todo lo Disney en Argentina. Y yo también, era mi primera vez que trabajaba ahí. Y es un tipo que tiene un carácter especial. Y cuando llego, dicen como, bueno, fíjense que Peter hoy va a venir con los clientes, vamos a mostrarle lo que estamos armando, no sé qué. Y a mí me habían llamado ese día, porque había faltado uno, yo había levantado un teléfono para llamar a la productora y justo tengo la suerte que me atiende Peter. Y cuando le digo, no, soy Sebastián, ay, ¿qué pasa? Me dice, no te llaman, ya sé, no te están llamando. Bueno, deja, ahora hablo con Cari. Así, el tipo, re buena onda.
Sí.
Al rato me llama Cari y me cita a un evento donde estaban todos ensayando, hacía como 4 días, la coreografía estaba de taquito
Sí.
y yo entro, viste, a rebotar
Sí,
para
sí,
todos
sí, sí,
lados
sí.
porque me quería poner a la altura y estaba rebotando que no tenía ni tiempo de pararse a marcar, no era el momento de pararse a marcarme a mí, viste, es como, hermano, sos profesional,
Sí.
ponete las pilas y ensamblá.
Claro.
Y yo estaba mega estresado y claro, llegan los clientes, llega Peter diciendo como, bueno, vamos a ver y me vio a mí que rebotaba de arriba abajo. ¿Viste? Y se me acerca y me dice, ¿cómo puede ser que sos un bailarín profesional y no podés ponerte a la altura de los demás? Y yo, bueno, le contesté ahí en el cliente, y dije, pero si a mí nadie me marcó la coreo, acabo de llegar, no sé qué, va, va, va. El tipo me miró, hizo silencio y dijo, está bien, tenés razón. Y se fue. Y yo, todos hicieron tu expresión.
Sí.
Todos hicieron lo mismo que vos.
Sí,
Dijeron,
como
vas mal, corazón, volvete. Dijeron, ¿viste?
sí.
Esa fue la primera y la última vez que trabajé con Peter. Que eso fue como, ok, de esto tengo que aprender,
Claro.
¿entendés? Quédate callado la boca,
Claro, claro, claro.
porque. O sea, pero es de la inexperiencia, ¿viste? Yo acababa de entrar al circuito, quería estar a la altura, fue una metida de pata enorme.
Sí, bueno, de esas hay muchas. A todos nos pasa, digo, alguna forma. A ver, entendamos algo, el arte es trabajar con algo interno y la exposición, eso va a estar expuesto. Entonces, hay una ansiedad, hay una cosa interna, una lucha muy, muy fuerte interna. Y de golpe, claro, trabajar un ensayo así, que ya llegaste con, bueno, tenés que cubrir un lugar y están todos así, como que te lo sabés, vos ya te sentís mal, ya la adrenalina te sube, no sé qué, tenés una euforia. Entonces te vienen a marcar algo y
Sí.
vos salís a defender tu esfuerzo y vas a
Sí,
decir,
sí, sí,
pará,
sí.
boludo, cálmate un toque, mírame a mí. Y hay veces que, claro, que
Sí.
te sale así. Y Peter tiene algo que los silencios de Peter son muy estratégicos. Porque vos
Sí, yo
contestás.
hubiera preferido que me rete, que me diga
Sí,
algo
sí,
más.
sí,
Me
sí,
dijo,
sí.
tenés razón. Y se fue súper diplomático. Y yo dije, ¿ya está?
Sí, aparte te mira
Claro,
así.
después de ahí.
Viste, salto, te mira y te dice. Te hace una pausa
Sí.
y se da vuelta. Y vos decís:
Sí.
decime, tonto, decime algo, tipo
Te da una
bobo,
cachetada, algo,
algo, algo.
sí.
Y te deja así que culo para el norte, sí. No, bueno, yo
Pero
con Peter
bueno.
la que tuve es esa, la de. Pero fue en el ensayo, pero no lo vi. O sea, lo tenía atrás y yo que soy contestón, soy el hombre contestón.
Sí. De ahí en más, nunca más, o sea, nunca más. O sea, no contesté. No
No.
era el momento, no era el lugar. De ahí aprendí esto de aprender, ¿viste? Decís, no contestes ahí, quédate callado y escuchá un poco más.
No, yo contesto, pero aprendí a quién no.
Claro. Claro. Sí, a cuidarse, a cuidarte, porque si no, esto que a mí me pasó fue un aprendizaje porque yo acababa de entrar, era súper novato, era como uno de mis primeros trabajos grandes, que yo consideraba grandes, fue una metida de pata. Bueno, Jedi, Nada, amigo, mil gracias por venir a este espacio. La verdad que la charla me parece súper interesante. Aprender de salir un poco del perfil que uno ve en los ensayos, salir del bailarín y encontrarme un poco más con la persona. Nosotros hemos tenido charlas de cerveza de por
Sí,
medio,
sí, sí.
pero la verdad que encontrar este espacio y que te prestes y que te abras así para tener esta charla me parece súper copado y más que agradecido.
No, no, agradecido soy yo, aparte me encanta porque está buenísimo encontrarse con esto, como decís vos, que a mí me pasa, como tu experiencia, porque nosotros nos hacemos los golpes. Nadie nos dijo, che, mirá que acá puedes. No hay una escuela para esto, es aprender a los golpes, resolver como puedas y si te vas marcando un buen personaje de trabajo, tenés suerte, digo. Entonces, encontrarte cómo pensás y cómo lo pasaste y qué sentiste y cómo lo sufriste y esto y qué.
Claro.
Te sorprenden muchas, a mí me sorprenden muchas cosas que escucho o que yo creo, porque yo creo que, por ejemplo, me pasa que esto, digo, vos te imaginaste la misma pregunta, vos te imaginaste lo que te iba a pasar, lo que te iba a pasar, y todo el mundo me dice, sí, yo más o menos me lo planeé. Ah, buenísimo, yo en mi vida planeé, yo nunca planeé, digo, ah,
Ah, mira qué bueno.
qué loco. O otra que me sorprendió mucho con Nacho Saraceni, cuando estábamos juntos en Topa, estábamos hablando del tema de audiciones, y le digo, cuando vas a una audición, ¿qué te pasa por la cabeza? Y me dice, no, yo entro, miro alrededor, digo, me los como crudos. Es como, guau, yo, todo lo contrario, yo entro y digo,
Claro, estoy en el horno.
¿necesito este trabajo? No. Si me quedo sin esto, ¿dejo de vivir? No. Entonces como que, ah, no lo necesito. Y empiezo a hacer la audición sin esa
Sí.
como esa presión. Y siempre me va bien. Y él es todo lo
Sí.
contrario. Entra y dice, ah, los parto a todos. ¡Buah! Decimos. Bueno, bien.
Yo entro y digo, ¿qué hago acá?
Total, yo soy igual.
Sí, sí, sí,
Pero
sí,
bueno,
sí.
nada, a mí me encanta esto. Así que amigo, nada, darle para adelante. Y gracias por haberme llamado. Y un placer, ¿verdad?
Dale.
Un placer para mí.
Tenemos que hacer una acá en vivo, en el estudio, en casa.
Dale, próximamente,
Cuando
seguramente,
estés por
mirá,
acá.
si no es en estas semanas, para enero seguro estoy por ahí. Una
Dale,
escapadita.
la armamos.
Dale.
Bueno, gente, gracias por estar ahí, por ver el video. Voy a dejar aquí debajo del video las redes sociales de Jedi para que lo vayan a seguir, vean un poquito del laburo que hace, que la verdad es fascinante, está buenísimo. La onda que le pone y todo el trabajo y toda la carrera y toda la calle, porque es un tipo que ha picado piedras para estar laburando donde está. Así que nada, nos vemos en el próximo video. Acuérdense de seguirnos en las redes sociales, en el canal de YouTube. Quédate inquieto. Nos vemos en la próxima.